Graciela Ocaña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se puede mover el micrófono, porque yo veo que hace un esfuerzo para que se le escuche, pero acá está, buenas tardes. ¿Hace frío que estás tan abrigadita? ¿Está fresco?
No, está muy lindo afuera. ¿Lindo? Lo que pasa es que salí con la campera y te digo que está 20 grados, 21 grados por lo que vi.
Hay lindo sol, ¿no?
Hermoso día.
Sí, 20 grados la sensación térmica. Qué bien tiene el termostato puesto. Graciela Ocaña, ustedes saben quién es Graciela Ocaña, no hace falta que les cuente de ninguna manera. Yo tengo el libro que me mandaron hace un par de meses. ¿Hace cuánto salió?
Hace un mes y medio.
Contra la corrupción, confesiones de la mujer que enfrentó el poder en la Argentina, y además tiene las hormiguitas de Graciela. Es muy simpática la ilustración de.
Sí, es muy linda la tapa.
Pero Graciela va a ser diputada, digámoslo.
No lo sé, en serio.
Sí, lo sabemos. Hasta Bullrich
no,
lo dijo.
Bueno, hasta no sé Esteban lo que Bullrich dijo,
lo
dijo. Esteban.
Te lo leo si querés, mira. Igual sabíamos todos que vas a ser diputada por la provincia de Buenos Aires, pero dijo, falta mucho, no hay ninguna definición, lo dijo ayer en Conciencia. ¿Te enteraste?
Sí, se armó un poquito de lío. Un cable, sí.
Hoy pero no sé por qué se arma lío, no entiendo por qué se arma lío, porque me vas a ayudar, Nelson, con esto, ¿eh?
Sí, querida, lo que vos digas.
Porque no entiendo por qué se arma lío, si todos sabemos que Graciela Ocaña va a ser legisladora por Cambiemos, diputada. ¿Por qué se arma lío cuando lo dice Esteban Bullrich? Porque no se dijo en el momento que hay que decirlo. ¿Cuándo hay que decirlo? A ver.
No, María Laura, porque la verdad es que no. Yo, en mi caso particular, yo hablo de mí, no hay nada que hayamos hablado en la reunión que mantuve con el presidente más que la invitación a nuestra fuerza política a ser parte de Cambiemos a nivel nacional.
¿Ya son parte? Ya
somos
aceptaste
parte,
la invitación.
Sí, por supuesto.
Pero después tuviste reuniones con Vidal, ¿o no?
Vidal, venimos manteniendo una serie de reuniones desde el año pasado. María Eugenia me invitó a comer hace como 8 meses. A partir de ahí empezamos a ver un poco algunos temas de gestión. Después tuvo la gentileza de invitarme a reuniones con su equipo de trabajo. Y a partir de ahí, bueno, un poco para llevar adelante algunas ideas y las temáticas que vos sabés, María Laura, yo vengo trabajando hace mucho, que tiene que ver con tercera edad, con temas de salud, y nada, mi opinión, mi mirada de la experiencia de gestión y también de muchos de los proyectos que yo he presentado, algunos de ellos que se han podido convertir en ley en la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo se hacen esos acercamientos, me pregunto? ¿Cómo son? ¿Alguien le dice a María Eugenia que Graciela le gustaría estar en el espacio? ¿Al revés, María Eugenia o alguien del equipo se acerca a alguien del equipo de Graciela para que se sume?
No, es mucho más sencillo. Vos sabés que María Eugenia, conozco a María Eugenia porque, bueno, hace algunos años éramos vecinas, así que la conozco hace bastante años.
¿Eran vecinas en Morón?
Éramos vecinas
en
Morón.
¿Pero de la misma cuadra?
No de la misma cuadra.
¿Por qué se conocían como vecinas entonces?
Pero de la misma zona, y andamos por la misma zona.
¿Pero se cruzaban en la calle?
Comprábamos en los mismos lugares.
No se cruzaban.
Sí, hasta comprábamos el ropa en la misma boutique hace años. Sí, sí. Creo que las dos le decíamos que por favor no nos vendieran la misma ropa para no aparecer para vestidas igual.
O sea, no se cruzaban, pero circulaban por el mismo lugar.
Así es.
Bueno, ¿y cómo llegaron a juntarse?
No, y básicamente después, por supuesto, con una relación más institucional, cuando yo llegué a la legislatura, donde ella presidía la legislatura, y a partir de ahí, bueno, nos conocemos, y fue una iniciativa de ella que de poder hacer este almuerzo, y a partir de ahí, bueno, nada, intercambiar opiniones, miradas sobre esos temas que básicamente tiene que ver con resolver los problemas a la gente, María Laura, que vos sabés bien que es lo que a mí hace muchos años me interesa y lo cual yo trabajo.
No, lo sé, y vamos a hablar de los temas en los que estás trabajando, pero esto me estaba viniendo para la radio y escuché todo esto de que Esteban Bullrich había anunciado con, a ver, muy relajadamente, en una comida, no, tampoco sé si lo había anunciado, estaba hablando de que falta mucho y que están los nombres de Manes, de Facundo Manes, y el nombre incluso de él, dijo, de Esteban Bullrich, y hoy salió a decir, no, lo importante es el equipo. Y uno dice, pero ¿por qué? Ya sé que cierran el 14 de junio las listas, ¿no?, para las PASO, pero ¿cuál es el tema de decirlo un poco antes? No lo termino de entender.
No, la verdad es que yo
tampoco.
Te puedo asegurar que no hemos hablado ni de lugares ni de distritos.
Pero las decisiones, sí, ¿por qué se dan siempre al borde del cierre de la lista?
La decisión que nosotros tenemos es integrar a Cambiemos.
Sí, sí.
La decisión que tenemos es apoyar a, bueno, la gestión de María Eugenia en todo lo que podamos, básicamente porque creo y estoy convencida de que la verdad que tiene un desafío muy, muy importante.
Antes de ir a ese desafío, sí, la pregunta es ¿por qué se espera el último día para anunciar las listas? No,
bueno,
lo entiendo
también parte
bien
de las estrategias políticas de todos los espacios.
Es una estrategia para generar...
Mira, ¿qué? Nadie ha anunciado candidaturas, así que evidentemente deben estar como...
Nelson, ¿me podés explicar?
Sí,
ella
querida
tiene razón. Esto es estrategia. Hola,
Graciela,
claramente
¿cómo
estás, estrategia.
Querida,
¿cómo estás? Pero ¿por qué la estrategia habla de que se dilaten, se caen después las
bueno,
candidaturas?
Pero...
¿Qué puede pasar?
Deja.
No lo entiendo, sinceramente.
Desgaste.
Básicamente
desgaste.
Pero no es al revés, ¿no lo impones antes el candidato?
No, pero impones también una situación de desgaste previa que la está cediendo gratuitamente con respecto a otros candidatos.
Bueno, parece que él piensa así, como será como Durán Barba,
sí,
no
querida
tengo ni idea. A mí me parece que es mucho mejor.
Fíjate
que
se calen. ¿Qué día vence? ¿El 24?
14.
El 14, bueno, ese día a la tarde-noche nos vamos
faltan
a traer.
Faltan dos
todo
semanas, nada, tres,
y bueno,
qué sé yo.
Son los últimos momentos de descanso, porque después empieza la campaña.
Claro, ahí se largan.
Ahí
y
se larga.
Es el último día y ahí se cuenta todo en qué lugar va cada uno.
Y por supuesto
bla,
siempre
bla,
alguna
bla,
sorpresa
bla.
Ahí, ¿no?
Sí, eso y también
la
es
lista,
estrategia. La sorpresa es estrategia.
¿No es cierto?
¿Estarán negociando? También
bueno,
es una opción, ¿no? La verdad es que nunca hubiera hablado de esto hoy si no lo hubiera escuchado a Esteban Bullrich, tan preocupado
sí,
por lo que dijo anoche, por haber dado nombres.
Sí, no, la verdad que no lo escuché esta mañana, con lo que vos
acá
estás
te lo
contando.
Muestro, mira, lo tengo escrito,
y...
pero yo lo escuché. Y digo, pero no es para tanto, si todos sabemos que se va a presentar Esteban Bullrich, Facundo Manes, Graciela Ocaña. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay algo que no se entiende, se pasan de estrategia.
No, la verdad es que yo en particular te voy a hablar de lo que yo sé, por lo que yo estuve en las mantuve reuniones, es que no definimos nada.
No definimos nada, dice Graciela Ocaña, que cree ahora que se puede trabajar contra la corrupción desde el gobierno, integrando un gobierno. O
mirá,
por lo menos lo cree de siempre, porque ella integró otros gobiernos y siempre trabajó igual.
Así es, yo creo que incluso, digamos, es el gobierno el que puede impulsar, fíjate ahora lo que está pasando con el tema Odebrecht, cuando el presidente tiene la decisión de pedir información y de ponerse a liderar un proceso que pueda traer toda la información de los pagos por 35 millones de dólares que se hicieron en sobornos a funcionarios argentinos, a empresarios argentinos, que creo que todos los argentinos queremos saber y recuperar esa plata, me parece que se puede hacer muchas cosas. Por eso es muy importante la decisión política de luchar contra la corrupción, de no pactar contra las mafias, y en ese sentido te decía, por eso creo que por un lado esta elección es muy importante, por eso decidimos acompañar a Cambiemos, y también me parece que el desafío que la gobernadora, el presidente mismo tienen es central en esto. Si se avanza en afirmar alguno de los cambios en cuanto a la policía u otros, que se están produciendo, o se vuelve para atrás.
Estamos con Graciela Ocaña y le quiero preguntar qué le parece la decisión de la Cámara Nacional Electoral, que le pide ayuda a la AFIP, a Abad, Alberto Abad, para detectar quiénes son los aportantes de campaña y prevenir la facturación trucha.
Me parece muy bien. La Cámara Electoral en los últimos años ha avanzado con muchas medidas que tienen que ver con transparentar el uso de los fondos de campaña y fundamentalmente sobre los aportes privados que se hacen a los partidos políticos, foco de mucha corrupción, no solamente en Argentina, sino en el mundo. El caso de Brasil, que ahora está tan conocido, es una muestra.
El foco por Odebrecht.
Por Odebrecht,
claro, estamos hablando
pero...
ahí de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Sí,
ahora, también hay lavado de dinero, ¿no?
Sí, y digamos, muchos de esos fondos terminan en el financiamiento ilegal de la política. Entonces, una de las formas de combatirlo es tomar todas las medidas previas. Es cierto que en Brasil no existe una ley como la nuestra, que tiene una serie de cuestiones que básicamente son el de límites y a su vez información sobre quiénes son los aportantes, pero bueno, ha sucedido en muchas campañas, en el caso de la mafia de los medicamentos, ¿te acordás, María Laura? Que aparecieron, digamos, empresarios que nunca habían puesto la plata, por ejemplo, y estaban con sus nombres los aportes.
Y también aparecieron vinculados al narcotráfico, ¿no?
Al narcotráfico y a la venta de los medicamentos truchos a través de la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales. una cosa criminal, te diría.
La Cámara Nacional Electoral dijo, Martín, te lo cuento a vos también, que te ocupás de andar recorriendo, digamos, juzgados sin cámaras y comodoros PIS y tribunales. Uno de los problemas más serios que afronta el estudio de la financiación ilegítima de la política, dice la acordada. El narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero que tienen una creciente incidencia en algunos países de la región. Acordémonos de la efedrina, del tráfico de efedrina en la campaña 2007.
Bueno, de justamente en la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos, los tres recaudadores están enviados a juicio oral y público por lavado de dinero de esos fondos provenientes de farmacias y empresas vinculadas a la efedrina. Y de hecho, los gastos de campaña de la campaña presidencial del 2015 todavía no fueron aprobados por la justicia. Podemos estar frente a la elección de octubre sin la aprobación de los balances de campaña en la última elección.
¿Y qué se hace en esos casos? ¿Se usan sin permiso los fondos para la campaña electoral?
Ya se usaron.
Ah, ya se usaron.
Es lo del 2015. La justicia todavía no aprobó si son fondos obtenidos correctamente.
Porque en caso de que no fueran fondos legales, se le puede pedir, digamos, se puede hacer una serie de medidas
después,
que incluye la suspensión del partido o la posibilidad de no recibir fondos o limitar los fondos que reciben por parte del Estado. Y esto es grave porque también pasó con la campaña del 2007, donde recién en el 2015, digamos, se rechazaron los balances, digamos, se pasó muchos años cuando se sabía que los fondos no solamente eran de la efedrina, sino eran de muchos de los que también fueron procesados en la causa de la mafia de los medicamentos.
Martín, hay novedades justo hoy en la causa Odebrecht. Por lo menos el fiscal Delgado, ¿qué es lo que pidió?
Le mandó un oficio a los apoderados de la empresa en Argentina invitándolos a integrar la ley del arrepentido. Les dio 5 días para que decidan si en la causa que tiene el fiscal, en la que investiga la construcción de una planta potabilizadora en Tigre, quieren someterse a la ley del arrepentido.
Es en la nota dice invitaron.
Sí.
¿Se hace así?
Sí,
¿se invita el oficio, a acogerse a la ley del arrepentido?
El oficio es muy cortito, es un párrafo.
Qué elegante, ¿no? Te invito a acogerte a la ley del arrepentido.
Si querés te lo leo.
Súmate. ¿No?
Algo así. Y les dio 5 días.
¿A quiénes les dio 5 días?
A los directivos le mandó una nota, a los apoderados de Odebrecht.
¿Y si no se acogen o no aceptan la invitación?
Sigue la causa. De hecho, es muy distinto lo que le está ofreciendo el fiscal a lo que pidieron los directivos de Odebrecht.
¿Por qué?
Porque los directivos de Odebrecht pidieron colaborar con la justicia argentina a cambio de no tener causa penal, no tener causa civil, no tener ningún embargo, no tener ninguna...
Está complicado, ¿no?
Que no se toque ninguno de los contratos que tienen en la Argentina. Muy distinto a la ley del arrepentido.
A mí me parece que esta reacción del fiscal, que es muy buena, viene después, bueno, de la decisión del Gobierno Nacional, del Ministro de Justicia, del mismo presidente, ¿no? De tratar de lograr que esa información pase a través del Ejecutivo, que tiene como, digamos, alguna de las cuestiones administrativas que pueden ayudar a resolver que la empresa decida acogerse al programa de arrepentidos. El tema es que en la Argentina no existe una ley penal para las empresas, que es lo que limitan, digamos, en mucho la posibilidad de ser partícipe, y hay que contarle también que en otra causa, que es la primera denuncia que hice sobre Odebrecht, que es una denuncia que hice yo con transferencias que aportamos que había recibido Manuel Vázquez de la empresa Odebrecht, en información que surge de un intercambio de mails secuestrados en Brasil, la empresa justamente ahí pidió que se le cierre la causa porque ya estaba investigado en otros países, porque los hechos se habían producido y que estaban vencidos, digamos, con imposibilidad de actuar. La Cámara Federal, por suerte, le ordenó al juez que siga la investigación.
Ahora, Graciela, la reacción del gobierno, decir que va a pedir colaboración a Odebrecht, ¿no es también una reacción a la crítica de Carrió, que dijo que el gobierno estaba protegiendo a Devido?
Mira, yo creo que la decisión del gobierno se tomó hace bastante tiempo. Creo que se tomó hace 2 meses, casi 2 meses, cuando el presidente estuvo en Brasil y no sé si recordarás, pero pidió a las autoridades brasileras la colaboración para poder que se envíe toda la documentación y las pruebas a la Argentina, a la justicia argentina. Después todo esto, el Ministerio de Justicia entendió que debía canalizarse, más que nada me parece por un pedido de los fiscales o de la justicia de Brasil, a través de los fiscales argentinos. Pero la verdad es que acá la jefa de los fiscales es la jefa del encubrimiento, Gil Carbó. Entonces es muy difícil que los fiscales tengan la posibilidad de llevar adelante esas acciones, y creo que toda esa colaboración está como congelada y aparece solo información muy segmentada. Yo lo escuchaba en un reportaje al fiscal Delgado, por ejemplo, cuando le tomó declaración a Meireles, que solamente, viste, recuerda parte de los 35 millones, solamente 850, me parece fantástico, y se investiga todo lo que se tenga que investigar. Pero digo, necesitamos saber toda la verdad, y me parece que lo que ha hecho el gobierno, y yo creo que lo debería hacer porque el gobierno es querellante en esa causa, es usar todos los mecanismos que tienen, que puede ser hasta la suspensión de la empresa, que puede ser cobrarle multas a la empresa, porque esto es público, que pagaron sobornos para tener las obras que están ejecutando en este momento en la Argentina, que si no se amoldan a esa colaboración, puedan perder la posibilidad de hacer las obras. Me parece que tiene mecanismos el gobierno, no solamente para actuar en la justicia, sino para tratar de presionar y conseguir esa información. No puede ser que Odebrecht esté dando la información a todos los países, excepto a Argentina, digamos. Y no puede ser que la justicia argentina, la procuradora, complacientemente esté sin requerir esta información. Me parece que está más como la jefa del encubrimiento que como la jefa de los fiscales y de llevar adelante.
Bueno, eso dijo el ministro hoy, el ministro Germán Garabano, el ministro de Justicia, dijo que la procuradora, digamos, que no se tiene información de estos, de esta coima de 35 millones, porque hasta ahora hay obstáculos por parte de la Procuración General de Justicia, que no avanzan las causas. Y que no garantiza Alejandra Gil Carbó el combate contra la corrupción.
El tema es que hasta ahora Brasil tampoco contestó ningún exhorto mandado ni siquiera por los jueces federales que no dependen de Gil Carbó. Martínez de Giorgi, en la causa que denunció
va a ser complicado,
Graciela,
¿no?
Mandó exhortos y todavía no se contestó ninguno, ni de Brasil, ni de Uruguay, ni de Estados Unidos.
Ahí te digo,
Brasil no colabora, digamos, con nadie.
El tema es el siguiente: la empresa ha pedido hasta fines de mayo para llegar a acuerdos en los países, porque obviamente tiene un interés, que es el de poder seguir operando como empresa en esos países, tal cual como lo está haciendo en muchos de ellos. O sea,
¿cuándo, hasta cuál es la fecha que dijo? ¿Hasta cuándo?
Hasta fines de mayo.
O sea que quedan pocos días.
Entonces, a partir de, se supone que de junio, se liberaría la información judicial.
Estamos acá pendientes, entonces.
Entonces, a mí me parece que acá se tiene que tener una acción muy directa para conseguir esa información, que es clave también, no solamente para la causa y la corrupción de estas tres obras o cuatro obras que se piensa que Odebrecht pagó sobornos por eso, sino también de otras causas, porque vamos a explicarle a la gente, los corruptos, los funcionarios que reciben coimas, no abren una cuenta para cobrar la coima de Odebrecht y otra para cobrar otra coima de la empresa X, y cobran todos la misma cuenta. La cuenta que yo presenté, donde recibieron parte de los sobornos, la sociedad Primbo, es una sociedad uruguaya, que era la que usaban en Estados Unidos para pagar los sobornos de Odebrecht, tenía un millón, ahí estaban hablando de $70,000, $80,000. Entonces, tenía un millón y medio, yo lo presenté en otra causa también de la ruta del dinero acá. Yo creo que esa cuenta era usada por estos funcionarios, Jaime y Vázquez, para cobrar coimas. Entonces, me parece que de
todo en la misma cuenta.
Exactamente, y de poder conocer cuáles son esas cuentas, vamos a poder saber también quizás o aportar a otras causas judiciales en la Argentina.
Bueno, es muy interesante cuando uno se mete en la cuestión. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Vamos a hablar con Graciela Ocaña?
Muy bien, Ocaña.
Y no de sándwiches.
Dice Valentín, muy bien. Ahora vuelven a estar juntas dos garantías, Lilita y la hormiguita.
Lilita y la hormiguita, claro, están juntas en Cambiemos, pero el trabajo ella lo va a hacer con María Eugenia Vidal, tengo entendido.
Sí, voy a tratar de colaborar con María Eugenia, digamos, en lo que pueda, y bueno, seguir trabajando también los temas de la ciudad como lo venimos haciendo hasta ahora.
Claro, vos trabajás en la ciudad de Buenos Aires y trabajando con María Eugenia, ¿cómo sería el domicilio, digamos?
Yo soy nacida en la provincia,
sí, en
María
Morón,
Laura.
¿O no? Vivías en Morón, en San Justo, y después viviste en Morón.
Sí, sí. Y tengo, sí, hace unos años estoy viviendo aquí en San Telmo, en la ciudad, así que...
¿Y cómo hacemos entonces? ¿Vamos por la provincia o vamos por la ciudad?
La verdad es que no hemos hablado.
No, ya sé que no hablaron, no hablaron de nada. Se fueron a comer, no comieron sándwiches, ¿no?
No, no, comimos. Igual María Eugenia come así muy frugalmente, así que está muy bien.
Vive a dieta, vive cuidándose. Ahora, bueno, ok, fueron a comer, no arreglaron nada, sí se incorpora Cambiemos, pero no sabemos si en ciudad o... ¿En ciudad está Lilita? Tiene razón, Valentín, nuestro oyente. En la ciudad está Lilita. ¿Ciudad o provincia? Eso tampoco se puede decir.
No, te vuelvo a decir, María Laura, es que no hablamos de una candidata.
Yo me digo a los oyentes.
El 14 de junio, Hola,
Lila.
De junio, ¿cómo estás?
Vos sabés que también, digamos,
que está
hay...
en el programa, no sí. sé si la saludaste.
Hola, Graciela, sí, nos saluda más afuera.
¿Cómo estás?
Pero es un momento, digo, yo no voy a intervenir en este, ¿no? Es el momento de Graciela.
Listo, sigue. Perfecto, te agradezco, sí.
Vos sabés que, bueno, hemos llegado a 50.000 personas que me apoyan en la candidatura para Defensora del Pueblo de la Nación, que es un cargo que está pendiente y que el año pasado me propusieron, y eso también está ahí. Así
¿Y eso
que no,
lo decide el Poder Ejecutivo?
No, eso lo decide el Congreso, pero es muy importante que después de 7 años, digamos, el Congreso, más allá de las personas, de quien sea el titular, nombre al Defensor del Pueblo de la Nación.
El Congreso Nacional.
El Congreso Nacional, por
Exactamente.
Supuesto.
Exactamente. ¿Y a vos te gustaría ser defensora?
Es un, la verdad que es un alto honor, es un cargo muy importante.
Wow. Sí. Bueno, por ahí vamos a ir.
Nos vamos a repartir bien, nos vamos a acomodar bien.
Sí, sí, y sí. Se van a llevar bien.
Nos vamos a llevar como nos tengamos que llevar, digo, pero eso no tiene que preocupar a la población, la tiene
No, vos tenés tu carácter, digamos.
Nos, todas tenemos carácter.
No, pero la hormiguita es firme, pero tiene, es como, sí. qué sé yo.
Nah.
No sé, vos tenés tu carácter.
No, todas tenemos carácter, digo, en este, pero la gente tiene que estar.
¿Vos no vas a venir nunca acá a Plato Fuerte? ¿Solamente vas con Marcelo?
Cuando me inviten. Ayer estuve con Joaquín.
Te voy a llamar entonces.
Ayer estuve con Joaquín, digo, ya por hoy suficiente. Así
Listo.
Que vamos a estar. Pero ahora estoy en otros temas, digo, Listo. Porque no se trata solo. Digo, esto hay que, a veces hay que parar la corrupción antes y lejos del país,
bueno,
incluso.
Si
mira lo que pasó en el Everest, por ejemplo.
Si estás en otros temas, voy a
Te
seguir.
Te cuento lo que pasó en
no,
el Everest.
No, gracias, no, gracias.
¿Sabés que desapareció una roca gigante en el Everest?
No tengo que hablar con Graciela Ocaña.
Bueno, vamos a seguir hablando con Graciela.
Y además Ocaña. Quiero que Rafa tenga sí. el micrófono, si no te molesta.
No, acá
porque
está el Rafa y yo lo amo.
11-65-84-0870, ¿no, Rafa?
11-65-84-0870, WhatsApp Nacional.
Entonces hay una chance de que esté en la ciudad y no en la provincia, pero se sumó a Cambiemos de la mano de María Eugenia Vidal. Por ahí fue. Después se reunió con Macri y María Eugenia Vidal y ya está en Cambiemos. ¿Y te reciben bien?
Sí, muy bien. Y aparte de gente que trabaja, por lo menos como lo hago yo, ¿no? Con bajo perfil y haciendo cosas, ocupándose y preocupándose por la gente. El otro día estuvimos en un centro de jubilados en Morón, en Aedo particularmente, y la verdad con una experiencia de postas digitales, un programa que la ciudad viene llevando adelante desde hace un año, muy interesante, que es entregarles a los adultos mayores este tablet y enseñarles a utilizarla. Eso acorta las distancias tecnológicas, pero fundamentalmente ayuda a acceder a un mundo que es muy importante, desde el contacto con su familia, sus nietos, compartir experiencias. Y bueno, la verdad que fue muy lindo reencontrarnos con muchos de los jubilados que hasta venían a mi casa cuando yo estaba en el PAMI.
¿Cómo a tu casa?
Sí, sí, porque cuando había algún problema que tenían, directamente tocaban el timbre de mi casa.
Wow. Bueno, qué cercanía, ¿no?
Sí, qué cercanía. Y eso es lo más importante, que te conozcan, que sepan dónde estás.
Hay muchos mensajes para Graciela y son todos buena onda, ¿eh? Por lo menos en María Laura TV, un saludo para Graciela, una genia, dice Liliana. Y yo, no es que, ya que estoy, le estoy contando a Graciela que no estoy viendo el teléfono, porque sí, sino que me encanta leer los mensajes de la gente. Una genia, nadie dice algo malo, por lo menos a mí no me lo dicen. Bueno, lástima que se había ido, ¿no, Nelson? Con todo lo que dijimos.
No, querida, aquí está.
No, bueno, no habíamos dicho. A ver, ¿por qué no te pronunciás sobre lo que hablamos?
Estoy de acuerdo.
Bueno, así está el país, así está el país, Graciela. Graciela, lo que sostiene ahora y lo sostiene muy firme, lugar al que vaya, es esta elección que viene es muy importante y por eso se suma. ¿Por qué es muy importante?
Porque creo que lo que se decide y define, más allá de la integración del Parlamento, que es muy importante también, construir nuevas mayorías, pero obviamente es muy difícil construirlas en una elección. Me parece que lo que se define es el avance hacia el cambio que los argentinos votamos en octubre del 2015 o volver para atrás, ¿no? Creo que hay cambios importantes, los cambios, por ejemplo, en el tema de seguridad, la lucha contra la corrupción policial, bueno, la verdad es que o las mafias, o le podemos ganar a esas mafias, a ese sistema de corrupción que se instaló en muchos lugares de la Argentina, o volvemos para atrás. Entonces yo creo que eso es lo que se está jugando.
Y digamos que la mafia es tu terreno, digamos, la lucha contra la mafia es tu terreno.
Mira, en general, la lucha contra la corrupción o por la transparencia, en el convencimiento de que cuando hablamos de luchar contra la corrupción no estamos hablando solamente de un tema moral o ético, sino fundamentalmente estamos hablando de que ese dinero que se pierde en el camino, o sea, en los bolsillos de dirigentes políticos, sindicales o empresarios, en definitiva no le llega a la gente. Entonces, la transparencia en la gestión hace a una mejor y a una buena gestión. Por eso yo peleo por estas cosas, por eso cuando estuve a cargo del PAMI las apliqué, bajé los costos, di más prestaciones, peleé contra prácticas que a veces, no sé, que no son correctas en el Estado, como por ejemplo el ausentismo, que nosotros logramos reducir en forma importante. Bueno, creo que todo esto hace a una buena gestión. Por eso yo doy estas peleas o estas batallas, porque insisto, la corrupción nos ha matado, ha matado a muchos argentinos que mueren en las rutas que no se hicieron, que han muerto porque le han dado medicamentos adulterados, que han muerto en accidentes sin sentidos, como el tema de ONCE. Entonces, yo creo que los argentinos tenemos que ser conscientes de esto y entender que por eso, digamos, muchas de las cosas que nos pasan.
Está más que claro. Me quedó algo pendiente, porque venimos hablando de Brasil, hablamos de las coimas, hablamos de Odebrecht, hablamos judicialmente de las novedades de hoy. Lo que no hablamos hoy todavía es las repercusiones que está teniendo esto político y económico también en la Argentina. El primero de los días, Matías, te acordarás claramente que cuando salió lo de Temer y Temer en esa grabación vergonzosa, aquí el dólar subió y casi que servía que subía, ¿no?
No lo están tomando muy mal en el Banco Central, te cuento.
Claro, en el Banco Central y para los productores del interior, pero no subió tanto. Ahora, ¿cómo está la cosa en relación al rebote de Brasil y en la Argentina?
Lo que estamos viendo desde ayer a la tarde es que afloja el efecto de la crisis en el mercado financiero argentino, específicamente en el dólar. Hoy estamos viendo un retroceso de 10 centavos en el dólar minorista, de 9 centavos, perdón. Está quedando en 16.32 desde el récord histórico de ayer de 16.41. Ayer a la tarde se conoció, trascendió, que el Tribunal Supremo de Brasil no iba a dar curso a la investigación contra Temer hasta que tuviera un informe serio respecto de los audios, una pericia respecto de la veracidad de los audios que imputarían a Temer. Esa postergación fue muy bien leída por un mercado brasileño que es muy pro gobierno de Temer, que está esperando una serie de reformas económicas, una serie de leyes que están haciendo fila en el Congreso de Brasil, y eso fue bien leído. Inmediatamente la devaluación del real ayer aflojó. El peso sigue al real brasileño y estamos viendo con algo de demora el día de hoy ese retroceso. Con todo, empezó en 15.50 este mes el dólar y ahora está en 15.07, estoy hablando del mayorista. Estamos hablando de una suba de un 5% al mes, es muy poquito, son 5 pesos por cada 100.
¿Por qué? ¿Por qué no sube?
¿Por qué no sube más?
Sí.
Y porque la tendencia previa del dólar era a una apreciación del peso, a que subiera el peso, no el dólar. ¿Por qué es esto? Bueno, entró el dinero del blanqueo. Estamos en el segundo trimestre del año, que es cuando sale al exterior la cosecha y entran los dólares o las divisas que se cambian por esa cosecha. Tenemos ingreso fuerte de dinero que va a invertir en distintas opciones financieras muy atractivas que tiene la Argentina, una de las cuales la semana pasada quedó... Bueno, puesta en duda por precisamente por la suba del dólar, que es la famosa bicicleta, el carril.
Ahora, mientras tanto, entonces, está todo tan endeble en Brasil y tan extraño, tan raro, ¿no? Tan raro que tampoco se sabe qué puede pasar. Mañana puede haber un sacudón. Eso sabemos.
Pensá que en ninguna mesa de un banco, el miércoles a la noche pasado, pensaban que tenían que analizar un audio de un presidente para saber el precio del dólar, del real, del peso colombiano. Factores políticos muy impredecibles desde el punto de vista de un operador financiero y nadie te puede decir lo que pasa mañana. Lo que sí creen en el mercado es que no va a haber una disparada del dólar que pueda llegar a generar algún tipo de rebrote inflacionario, que la tendencia a la apreciación del peso se va a mantener, pero en un nivel un poco más alto, que es cómodo para el Banco Central, que estaba recibiendo muchas críticas por el atraso cambiario, las dificultades para exportar o para competir con producción del exterior. Y en ese sentido, bueno, acomoda el dólar un poco más alto, se espera volatilidad. Va a depender mucho de lo que pase, de cómo evolucione la crisis política en Brasil, que no hay ningún, nadie tiene control de eso, respecto de si Temer termina siendo destituido, si renuncia o no, o si incluso en caso de un reemplazo de Temer, si eso es un proceso virtuoso o no.
Cruzamos los dedos, para lo que sea, porque de verdad no sabemos cómo termina. Mientras tanto, ¿por qué nos interesa? Se lo quiero contar a... A ver, ¿qué pasó? Algo se cayó.
Voló el celular.
Listo. Se lo quiero contar a Graciela Ocaña. Nos interesa porque si el dólar es competitivo, podemos exportar. Si exportamos, podemos producir. Si producimos, hay más trabajo. Y una de las cosas que es, digamos, la clave de la Argentina, o por lo menos para muchos de nosotros, es la pobreza y la desigualdad. O sea, la falta de trabajo o la falta de oportunidades para mucha gente. Algo que se sostiene en el tiempo.
Sí, a mí me parece que ese es el problema más grave que hoy tenemos los argentinos y que aparte creo que nos avergüenza a todos, porque un país como el nuestro, que tenga personas debajo de la línea de pobreza, es desesperante. Pero bueno, el gobierno también ha trabajado, ha buscado formas de inclusión, digamos, comenzando con, por ejemplo, ampliar los subsidios que se pagaba por hijo a los trabajadores, incluyendo, por ejemplo, a los monotributistas, incluyendo a muchos de esos pibes que hoy reciben cobertura que antes no tenía, articulando con los distintos movimientos sociales los planes para trabajar en trabajos para el barrio, que siempre el trabajo es lo que dignifica, por lo menos es lo que yo creo. Y centralmente también en buscar las inversiones para generar empleo, que creo que es lo empleo de calidad, empleo registrado, que es lo que la Argentina necesita. Y también poniendo en marcha un plan de obras públicas que vos sabés, María Laura, que es generador de empleo, que un plan de viviendas que básicamente tiene que ver con ampliación de créditos hipotecarios, que eso mueve todo el mercado de la construcción. Y bueno, creo que esto es importante. Pero la verdad que partimos de un 32% de pobres en la Argentina y esto es lo que hay que revertir, es un desafío. El presidente cuando asumió habló de pobreza cero y fundamentalmente que ese era su desafío de la gestión. Bueno, creo que hay que trabajar desde todos los aspectos para generar empleo. Creo que la Argentina, un país que tiene tanto para hacer, ¿no? Cuando vemos el tema de las inundaciones, las rutas que se necesitan, las viviendas, bueno, hay que conseguir las inversiones para poner esto en adelante. Lamentablemente no le ha tocado al presidente estas situaciones como la de Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, por eso también importa tanto qué pasa con la apreciación o no del real. Y toda esta situación, bueno, nos perjudica en cierta forma, pero bueno, ojalá que encuentre Brasil los canales institucionales para encauzar su situación.
Esa sensación que teníamos era, bueno, no nos falta nada en esta época, ¿eh? También pasa esto de Brasil, digo, en más allá del país y su propia crisis, que nos afecta a nosotros prácticamente en lo inmediato.
Sí,
¿no?
Porque prácticamente, o sea, hace ya 2 años que Brasil no crece. La economía brasilera.
Más de 2, me parece que 3 sí, por lo menos, sí, sí, sí. ¿No?
Que es el, digamos, que ahora parecía como que estaba revirtiendo esa tendencia y esto ayuda porque, bueno, ahí está el tema de automotriz y varias de las industrias donde tenemos una fuerte relación, ¿no?
Dante Sica, que estuvo, habló con nosotros la semana pasada, sí. Calcula que por cada punto del PBI que se mueve Brasil hacia arriba o hacia abajo, le aporta 0,25 puntos de PBI a la Argentina. Esto no quiere decir que necesariamente la Argentina se mueva en la misma dirección que Brasil.
Pero es un montón.
Pero suma un cuarto de punto a la dirección montón. En la que se esté moviendo Argentina.
Es un montón, es lo único que nos faltaba. Bueno, algunos de los mensajes que yo estoy recibiendo en María Laura TV, bueno, cuando hablábamos de si era candidatura por la Ciudad de Buenos Aires o por provincia, bueno, cualquiera de las dos te necesitamos, Graciela, dice Marley.
Así bueno, tengo, muchas gracias.
Tengo muchos mensajes, Gabriela Carrera también, bienvenida. O sea que te felicita porque estés en Cambiemos y se ve que ella vota Cambiemos y estos son algunos de los mensajes de bienvenida para Graciela Ocaña. Usted es buena gente, Graciela, dice Ace Freley. Lindos los mensajes.
Sí, muchas
¿no?
gracias a
lindo,
todos.
Hay que compartirlos o no, hay que disfrutarlos también. Resulta que me contestó Aníbal Fernández. Y parece que muchos me felicitan porque me contesta como diciendo, está bien, está muy bien lo que estás haciendo, seguí en tu línea porque mirá las barbaridades que dice Aníbal Fernández. Y otros, no sé, otros se enojan.
¿Por qué barbaridades?
¿Cómo? Hola, ¿qué tal,
barbaridades?
Aníbal? ¿Cómo estás, Aníbal?
¿Qué barbaridades, digo?
Y me decís barbaridades a mí.
A ver, transcribime por ahí, fue un troll.
No, no tengo ganas de... No, sos vos, no es un troll. Pero bueno, no importa igual, ¿qué me importa?
¿Qué importa? ¿Qué nos importa?
Eso, ¿qué nos importa?
Todo, ¿qué nos importa?
No sé, dice que los periodistas están todos pagos. Porque,
ah,
claro,
bueno, ese debe ser yo, debo ser yo.
Sos vos, que están todos pagos y me incluye a mí. Y yo pensaba, yo le contesté, no sé si hice bien. Un momento dije, ¿lo borro o lo contesto? No, le contesto.
Contestame.
Le contesté, el ladrón cree que todos son de su condición.
Ah, mira que te voy a contestar.
Y merezco un aplauso por esto, te lo digo.
Te
el ladrón cree que todos son de su condición.
No, hablando de condiciones, ahí viene el otro.
Ahí viene Osvaldo Bazán, que está de mi lado, por supuesto. Pues, por supuesto, está, pero no se escucha el por supuesto. Ah, bueno. Ay, 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 Aníbal, no siempre es así, ¿eh? No hay que pagar para que se hable bien de algo.
Pero las
yo
redes
no hablo,
sociales están para
yo
eso.
Yo no hablo bien de Graciela porque sí, me pagan, sino porque creo que su trabajo es impecable es. Y así. Y Aníbal Fernández me dice que porque me pagan, Osvaldo.
Yo hablo bien de Graciela porque está acá enfrente.
También. Pero no, ¿hay o no hay que contestarle a Aníbal Fernández?
¿Cómo no me van a contestar?
Ah, decime, convenceme.
No.
¿Verdad que no? Es una pérdida de tiempo.
Las redes sociales son un momento de calentura de cualquiera.
No, esto no es calentura, describe cosas horribles, no sabes qué sea.
Pero están para eso las redes sociales. ¿Qué vamos a poner en las redes sociales?
Se le irá a pasar.
No me importa igual que se le pase.
¿Y si no le importa para qué le conteste, señora?
Antes me insultó, pero no me gusta.
De importancia. Usted, con
ningún
eso demuestra
periodista
que
es gratis. Pero eso, no, Aníbal.
Eso dije yo.
Caso, entre otras
bueno,
cosas.
Bueno,
María Laura a mí me dijo burrita en algún momento cuando hice la denuncia del fútbol para todos. Y bueno, terminó procesado a nivel la burrita, viste, tenía razón.
Estaba... Pero cariñosamente, ustedes no entienden nada tampoco.
No,
se van a enojar por un calificativo.
Aníbal.
Decía la burrita de Ipacaraí, como Isabel.
Y mira,
Aníbal, no es que está imputado en lo de... en lo del fútbol para todos está procesado. Dígalo, hormiguita, dígalo.
Procesado, confirmado, igual que en el caso Cunitas, también otra denuncia
sí,
que hice también. Yo también lo procesaron, ¿también? Está confirmado y elevado a juicio oral.
O sea que, ¿cuántas veces consiguió Graciela Ocaña procesar a Aníbal Fernández?
Bueno,
¿cuántas causas tiene Aníbal Fernández?
Parezco una hamburguesa de tanto que me han procesado ya a esta altura.
Estás muy procesado,
sí,
¿verdad?
Yo recibo la notificación y le hago un marquito y la cuelgo. Tengo una,
y no te importa
pared,
nada.
No me importa nada, tengo una pared.
Y si en algún momento te detienen...
Y acá estamos todavía.
Bueno, pero ya no estás imputado, estás procesado, bueno, y avanzan las causas, ¿eh?
Sí.
Elevado a juicio en el caso de Cunitas.
Acá tenemos nuestro especialista que nos va a recordar.
Cunitas elevado a juicio por el juez Bonadio y en la causa de fútbol para todos, procesado por la Cámara Federal. La Cámara Federal
confirmado,
confirmó
sí.
el procesamiento.
Ay, cómo tiembla.
No sé si tiene algunos otros
procesamientos. Sí, debo tener.
No,
déjame
no,
revisar
no,
en el cajón, debo tener.
Tienen denuncia, está imputado, por ejemplo, en el caso de la efedrina.
También en la efedrina. Ya sumamos tres, a ver, repasemos.
No, hay más. Estuvo nombrado. Estuvo nombrado. No sé,
está imputado,
no sé
si lo... dice Graciela.
Sí, está imputado porque está la declaración de Martín Lanata, donde dice si que digo, era la morsa.
Si digo efedrina, medicamentos, ella no se va a equivocar, Graciela, ¿eh? Yo creo que no se va a equivocar. Entonces, efedrina, fútbol para todos, plan Cunita, ataja Aníbal.
Peguen que nos duele.
No pegamos, simplemente estamos contando dónde estás.
Me parece muy bien, si yo he venido a acompañarla justamente para que, por si se olvidan alguna, yo les recuerdo.
Dale, ¿tenés alguna más?
Luego tengo que revisar el cajón, me agarran frío, uno tampoco sale a la calle repasando los procesos que tiene.
Está bueno entrar en la cuenta de
Aníbal. Vida además de los procesos.
A ver, está bueno entrar en la cuenta de Aníbal Fernández porque le dedica tanto tiempo a escribir,
Tengo tiempo. Tengo tiempo. Antes me levantaba a las 5 de la mañana, ahora no necesito, entonces tengo tiempo.
¿Y la ves a Cristina?
Digo, no la veo.
¿Cómo no la ves y la defendés también acá?
Pero no por eso la tengo que ver.
¿Hablas con Cristina?
No hablo. He sido soldado nada más.
¿A Lilita cómo le pega a Lilita?
Pero es un clásico.
¿Sí? ¿Te parece?
Somos un clásico ya a esta altura.
Bueno, listo, como vos digas. Hasta ahora no habías aparecido, ¿no?
Cuando quieran me invitan, me llama tu producción y yo vengo, no tengo problema.
No, porque si me vas a insultar, como
no,
estás
¿cómo te voy a insultar? Todo se puede charlar, todo se puede discutir, levantamos el rating, rebotamos en todos lados, después...
Ah, ¿vos decís que esto nos suma?
No, digo, tráiganme y charlamos.
Qué vergüenza.
No puede ser que uno tenga...
Vos hablarías, vení, Osvaldo, no te vayas,
Bazán.
Eso, no le tengas miedo.
Vení que no muerdo.
¿Vos le harías una entrevista a Aníbal?
No, tengo una vida tan corta. Tan pocos años que me quedan. ¿Cómo vas a perder tiempo?
Pero ahí está.
¿Vos decís?
Ahí está.
¿Vos decís que es perder tiempo estar con o hablar con Aníbal Fernández?
¿Estar en qué sentido me lo dice?
En este, de hablar y hacerle un reportaje.
Si a usted le hace feliz... Si esta era su vocación de niñita cuando era chiquita, ¿qué quiere ser de grande manera? ¿Quiere entrevistar a Aníbal?
No, de ninguna manera. Entonces, estoy con vos, yo te pregunto a vos.
No, yo me dedico a la boludez, usted sabe. Yo me dedico a la música, esas cosas.
El problema serio se lo dejo
a usted, arréglese con esta gente. Mis entrevistados son mucho más simpáticos.
Le agradezco.
Hace el amable cuando habla, pero es tremendo. Las cosas que dice son tremendas.
Yo lo escucho bastante. Lo escucho a Bazán con su chingui chingui también.
¿Sí? ¿Lo escuchás a Bazán?
Sí, claro.
Mira qué bien.
Toco la guitarra, podría venir de invitado. Vengo al programa de María Laura, hacemos la nota y después me quedo tocando un par de temitas.
¿Cómo no? La tiene Graciela, que hable con ella.
Estoy hablando con Graciela, por suerte, desde hace más de una hora.
Aníbal.
Y te cuento, antes nos estamos despidiendo, pero para despedirnos vamos a recordar. Hay tres opciones, grandes opciones, donde la vamos a ver a Graciela. O como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por Cambiemos, o como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, porque ella es de ahí de la provincia, va a tener que cambiar, en ese caso cambiaría el domicilio. No la veo haciendo ese trámite rápido, no sé. Y en tercer lugar, como lo que ella quiere, lo tiene que decidir el Congreso, defensora de la nación.
Del pueblo, sí. Uh-huh. Sí, pero es importante, María Laura, digamos, más allá de las personas, insisto, 7 años la Argentina no tiene defensor del pueblo.
Es más, yo creía que iba a ser Malnati, te lo digo. Pensé que iba a ser Daniel Malnati, que anda obsesionado con eso.
Y él aparte...
Es abogado, es un tipo
recuerda
serio.
Siempre.
No, pero siempre lo recuerda y le hacemos ese chiste, ¿no?
Está haciendo la revolución allá en Santa Cruz, ahora no puede.
Sí, está dedicado.
Sí, está haciendo la revolución en Santa Cruz, es verdad. Siempre con cosas grandes, cosas importantes.
Empezó de abajo hacia arriba.
Muchas gracias por todo este tiempo.
No, gracias por la invitación.
Qué bueno que llegó, porque la venimos invitando y tiene un montón de compromisos. Muchas gracias, en su momento no te agradecí por el libro. Muchas gracias, un placer haberte tenido.